QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Comenzamos ahora un nuevo programa de nuestra diáspora, el conocer y saber qué hacen y cómo viven las Canarias y los canarios repartidos por el mundo. Hoy volamos hasta los Países Bajos. Allí trabaja desde hace algunos años Lucana Santos Falcón. Muy buenas, Lucana, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenas tardes.
Lucana, ¿cómo estás?
Yo muy bien.
Bien, ¿no? Sí. Bueno, Lucana Santos es doctora en ingeniería en microelectrónica y teniendo en cuenta que prácticamente nuestra vida está regulada por esa ciencia, has elegido una carrera que está en el centro de nuestras vidas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hoy en día lo llevas a un dispositivo de microelectrónica, un chip en todas partes, ¿no? Desde la tarjeta de crédito, el teléfono móvil, el reloj, cada vez se ven en más sitios que antes no te imaginabas, ¿no? No creo que nunca nadie se imaginase que podría llevar un chip, un procesador en un reloj. Pero bueno, ahí está y cada vez son más personas que lo llevan.
Ya desde que hacías el doctorado, te empezaste a inclinar por el espacio, ¿no? Por el estudio de lo que se hacía en el espacio. Tu tesis de compresión de imágenes hiperespectrales en satélite ya lo vaticinaba. ¿Cómo y por qué elegiste ese tema, Lucana?
Pues la verdad es que era un tema que a mí me había traído desde mucho tiempo atrás, desde que era pequeña, se podría decir. En ese momento que estás en el instituto pensando qué voy a hacer, pues ya me imaginaba un poco hacer cosas relacionadas con espacio. Aunque lo primero que me vino a la mente fue ser astronauta, esa idea se me fue quitando de la cabeza poco a poco. Y me interesó un poco más, no sé, la ciencia, la tecnología que hay detrás. Y en ese sentido, cuando elegí telecomunicaciones, ya tenía un poco la idea que todo aquello se podía aplicar en el espacio y ya empecé a pensar en la ESA un poco, así lo veía siempre como algo, ¿no? Como quien pide un deseo, por así decirlo, como algo que no era muy realista, no lo veía muy realista en el momento. Pero bueno, con el tiempo pues se fue materializando y siempre que tomé una decisión, pues la fui tomando un poco con esa idea, ¿no? Que era lo que me atraía.
Bueno, decías antes que te hubiese gustado ser astronauta. Bueno, para un canario, un poco lejos le queda, ¿no?
Bueno, en ese sentido creo que nos queda igual de lejos a todos los de la Tierra, ¿no? Pero bueno, soñaba un poco con la idea de ver la Tierra desde fuera, ¿no? Tenía esa sensación que tenía que ser tan bonito que tal vez valiera la pena el viaje, aunque se fuera un riesgo muy grande, ¿no? Que solo por tener ese momento de ver de tener la sensación de estar viendo la Tierra desde fuera podía valer la pena. Pero ya te digo que se me fue quitando cuando empiezas a entender un poco en qué consiste ser astronauta, también me di cuenta que tal vez no lo tenía un poco idealizado, ¿no?
¿En qué trabajas en este momento tú en la agencia? ¿Qué haces en la agencia?
Bueno, pues ahora mismo el grupo en el que yo trabajo, que es un grupo de microelectrónica, básicamente se dedica a promover proyectos y hacer trabajos que sirvan para incorporar dispositivos en satélites. O sea, nosotros participamos en el diseño de los dispositivos, puede ser un procesador o puede ser una función específica para poder contactar con el satélite, porque a los satélites se contacta desde la Tierra, se le mandan mensajes y ellos responden. Pues para que todo eso pueda funcionar existe un montón de electrónica que va dentro del satélite. Es como si el satélite llevase un ordenador. Pues nosotros, mi grupo en concreto, nos dedicamos a diseñar y poner esos componentes que llevaría o que necesitaría el ordenador. A veces trabajamos en cosas nuevas que no están en el mercado. A veces simplemente nos dedicamos a elegir cuál es el mejor dispositivo dentro de los que hay. Y luego digamos que el trabajo en sí pues lo suelen hacer empresas externas y nosotros lo que tenemos que hacer es supervisar y asegurar que se hace pues en función a los requisitos que tiene un satélite, que son un poco diferentes a los de un computador o un ordenador normal.
¿Y tu trabajo, algo de lo que hayas hecho ya está volando? ¿Has conseguido que se...?
Por ahora no, pero bueno, las misiones espaciales lleva tanto tiempo prepararlas que no pierdo la esperanza que pues una misión puede llevar 10 años o una cosa así, ¿no? Y como todo lo que he trabajado hasta ahora eran cosas más o menos novedosas, pues lleva un tiempo que se adopten, ¿no? Que terminen apareciendo. Hay indicios, pero todavía no conozco ninguna misión específica que vaya a llevar algo diseñado por mí. Sin embargo, tengo una compañera de trabajo que ya, bueno, lleva muchos años en la profesión. Y me contó el otro día que lanzaron Bepi Colombo, que uno de sus diseños iba en esa misión. Y ella estaba muy contenta y dice que fue uno de los primeros diseños que hizo cuando se incorporó al trabajo, pues ya hará unos más de 20 años. Así que, en fin, paciencia.
El trabajo que tú desarrollas o que desarrolla la agencia, además de dedicarlo para ir al espacio, ¿también llega a la industria? Es decir, ¿eso sirve para el día a día nuestro?
Hombre, de alguna manera sí, porque a veces se trabaja en procesadores que son más o menos genéricos y de alguna manera hay industria alrededor de la del espacio que se nutre de eso. Y luego hay industrias con requisitos parecidos, por ejemplo, el acelerador de partículas tiene requisitos de radiación que pueden tener que ver de alguna manera con los del espacio y a veces hay algunas sinergias, ¿no? Se diseña un dispositivo que es capaz de soportar tanta radiación y se puede utilizar en distintos ámbitos. Y eso, de alguna manera, sí que sucede. Y luego, claro, lo que sucede también es que la industria a veces se moviliza en hacer un diseño nuevo o para un satélite, pero luego lo quiere reutilizar para otras aplicaciones y ellos son libres de adaptarlo, porque al final, como muchas veces el trabajo se hace fuera, pues y ellos reciben, digamos, una contribución de la ESA, reciben el dinero, pues sucede que existe una, y de hecho existe una oficina de transferencia para intentar sacar esos diseños que han sido para el espacio y tratar de hacerlos accesibles al público en general.
Y la tecnología, ¿por dónde va a ir evolucionando? Porque se dice la 5G, que es la Internet de las cosas, ¿no? Pero parece que se ha parado un poco, ¿no? Con el tema este de que si China sí, China no, o de la seguridad. ¿Por dónde evolucionará la tecnología en el futuro?
Bueno, eso es difícil de decir. Ahora mismo, pues tienes por un lado Elon Musk, que está haciendo como si, digamos, te está dando un impulso a sus ideas, que bueno, no siempre son compartidas, ¿no? Él quiere poner grandes constelaciones. Hay por un lado el mundo de las telecomunicaciones, y luego por otro lado está el mundo de la observación de la Tierra, cada vez existen instrumentos de observación mejores y cada vez se utilizará más, se procesarán mejor los datos. Es decir, al final no va a ser solo tanto lo que vamos a poner en el espacio, sino la cantidad de datos que vamos a poder recibir y cómo esos datos se van a poder analizar con técnicas nuevas de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y parece que son cosas distintas, pero al final, ingeniería de las cosas o Internet de las cosas, ¿no? Todo está relacionado, no es que un tema se haya parado, sino que muchas veces lo que sucede es que cambia simplemente de nombre. Hace unos años se hablaba de minería de datos para poder sacar patrones de una serie de datos, ¿no? Y sacar conclusiones de manera automática. Y hoy en día la mayor parte de la gente pues se refiere a esas técnicas como inteligencia artificial. Va un poco cambiando de nombre, pero parece que los tiros van a ir por ahí. Al final, lo que pasa en las misiones, por lo menos en las que yo tengo más contacto, es que la capacidad de capturar datos es cada vez mayor. La visibilidad que tenemos de la Tierra es cada vez mayor y cada vez somos más ambiciosos en ese sentido. Ahora pronto van a lanzar, a empezar, perdón, las nuevas misiones Copérnico, que son misiones de observación de la Tierra, también motivadas por la Unión Europea y son misiones un poco de cooperación para con un carácter así social y bueno, va a ser bastante, bastante importante la cantidad de información que vamos a tener de la Tierra cuando esas misiones estén allí. Y una de las cosas que se plantean es, por ejemplo, poder hacer detección de determinados elementos como barcos o nubes de manera automática en el satélite con inteligencia artificial. Porque una cosa que sí que pasa es que los satélites que se envían no suelen tener tampoco mucha inteligencia y no suelen procesar gran cosa cuando están arriba, sino que envían los datos y luego se procesan en tierra. Pero eso está cambiando para que cada vez se haga más procesado en el propio satélite. Entonces, bueno, para mí es un poco difícil porque yo también me centro, es como todo, ¿no? Es un mundo, cuando entras parece que te centras en una sola cosa, ¿no? El tema de mi tesis, luego vengo a la ESA y se abre un abanico, pero cada vez que abres una puerta te das cuenta que hay millones de cosas alrededor que todavía no conoces bien, ¿no? Entonces yo en mi trabajo veo una serie de elementos, ojalá pudiera ver más para llegar a una conclusión un poquito más grande, ¿no? Pero, hombre, dentro de lo que yo veo, sí que creo que van a ir por ahí los tiros.
Y evidentemente van a crecer el número de satélites que están alrededor de la Tierra.
Sí, eso sí que va a suceder. Lo que tienen las misiones de la ESA es que, por lo menos las nuevas, ¿no? Siempre hay un plan para el fin de la vida del satélite. Es decir, tú cuando propones una misión nueva ya tienes que decir cómo esa misión va a terminar. Y cómo vas a recuperar los restos, ¿no? Siempre habrá basura, porque lo de la basura es algo que se va dejando en las distintas fases de un lanzamiento de basura, que se va quedando por ahí, pero bueno, tienes que tener un plan al menos para el momento del fin de la vida de un satélite. Y luego hay un grupo que se dedica solamente a pensar en cómo recoger toda la basura que vamos dejando por ahí. Que hace poco incluso apareció una noticia de que la constelación de satélites de Elon Musk había estropeado unas imágenes astronómicas. O sea que es un tema con el que tenemos que tener un poco de cuidado, y por lo menos en Europa sí que hay conciencia, tal vez se podría hacer más, pero bueno, sí que hay conciencia de que poner tantos satélites pues requiere también tener un plan para limpiar, y dejar la zona alrededor libre, porque también existe la posibilidad real de que los satélites choquen con basura espacial, y sucede.
Y el peligro, aunque no lo sabemos, existe, ¿no?
Hombre, peligro para las personas, no creo que sea realmente, pero sí que perder una misión así, pues es una inversión muy grande de dinero, ¿no? En un satélite se pone muchísima cantidad de dinero, siempre en la ESA, por ejemplo, es cooperación de muchos países y pues es una pérdida importante. La mayor parte de las veces el satélite se le pueden enviar mensajes para que se ponga en un sitio correcto y caiga a la Tierra con seguridad. Es decir, peligro para los humanos así inminente no supone, pero sí es verdad que puede ser una pérdida importante.
Bueno, cambiamos ahora de tercio y digo, en España hay una lucha constante por conseguir la igualdad real entre las mujeres y los hombres. Se hacen leyes para que las mujeres tengan presencia cada vez más en los puestos de trabajo de responsabilidad. ¿Ocurre lo mismo ahí en la agencia? Es decir, ¿hay paridad de hombres y mujeres?
Pues puede que haya paridad si tomas el número absoluto de personas que hay. Es decir, en la ESA hay una cantidad enorme de perfiles. Hay ingenieros, hay abogados, hay personal de administración, hay gente que se dedica solo a gestión. Y yo creo que tomando el conjunto es posible que sí haya una especie de paridad. Ahora bien, entre, por ejemplo, el grupo de ingenieros sí que hay muchos, significativamente más hombres que mujeres. Y lo mismo sucede con puestos de responsabilidad en esos campos, ¿no? Los directores, directores de sección o directores de departamento, y a medida que va subiendo, pues en general son más hombres que mujeres. La ESA tiene la intención de que eso cambie más o menos corto plazo, pero bueno, son medidas que se van implementando de manera tal vez no tan explícita como decir tiene que haber un 50% de mujeres, sino intentando pues motivar que haya mujeres que se apunten a los puestos de trabajo. Y en ciertos momentos se le puede dar prioridad a un perfil femenino respecto a uno masculino, pero también hay muchos otros condicionantes. O sea, eso se intenta, pero digamos que no de una manera muy directa. Pero sí, poco a poco se van viendo más mujeres en puestos, por lo menos en puestos de responsabilidad, sí que se ha notado un poco de cambio en los últimos años, y tienen una oficina dedicada solamente a estudiar cómo mejorar ese aspecto. Pero sí que es verdad que generalmente no solo son perfiles masculinos que hay, los que hay en ingeniería, sino que además cuando aparece una oferta de trabajo, casi siempre son perfiles masculinos los que se presentan a la oferta.
Lucana, ¿cómo se está viviendo la pandemia en los Países Bajos?
Pues bueno, aquí la verdad es que el ambiente en comparación con España es más relajado, no sabría cómo explicarlo. No es relajado porque el gobierno no está relajado, está intentando concienciar a la gente que tiene que tomar ciertas medidas, pero es verdad que nunca hubo un confinamiento estricto como sí que hubo en España. Y si bien ha habido bastantes casos y bastantes hospitalizaciones, no se llegó a los niveles si lo comparamos con España, ¿no? Por ejemplo, todavía no es necesario aquí llevar mascarillas, los colegios volvieron a abrir en su día, ahora están cerrados por vacaciones. Sí que es verdad que empiezan a subir de nuevo los contagios, pero bueno, ves a la gente en la calle un poco con más normalidad, incluso si vas al supermercado no hace falta usar mascarilla y tal. Lo que sí que veo es que hay un poco más de conciencia del tema de la separación de 1,5 metros. Y una cosa que sí que ha pasado es que casi todo el mundo se ha ido a teletrabajar. Y la norma ahora mismo es el teletrabajo. Las empresas no han vuelto a llamar a sus trabajadores, a todos aquellos que pueden trabajar desde casa. Y en la ESA también eso ha pasado, aunque la ESA no se rige necesariamente por las normas del país, porque es una especie de organismo independiente. En ese sentido sí que envió a todo el mundo a teletrabajar. Y ha vuelto a abrir, pero con bastantes restricciones. Es decir, nosotros ahora podemos ir siempre y cuando no superemos un cupo que en estos momentos está sobre el 25%, y hay unas normas de higiene y en el uso de zonas comunes bastante, bastante estrictas. Pero es verdad que sí que aquí no ha habido el confinamiento que hubo en España, y yo creo que un poco también se nota en cómo la gente lo está llevando, que en general me parecen que están mucho más relajados.
¿Y te gustan los Países Bajos para vivir?
Pues bueno, es un sitio bastante diferente a España, eso sin duda, sobre todo el clima es radicalmente diferente. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Las experiencias que he tenido por ahora han sido positivas. A pesar de que el idioma no lo dominaba, he conseguido defenderme bastante bien con el inglés. Todavía no domino el idioma, también, todo hay que decirlo. Pero me he adaptado y es un sitio donde te puedes adaptar fácil. Y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene, y también el motivo por el que mucha gente elige venir para acá, porque en ese sentido es un lugar con una mentalidad muy abierta y que te lo pone más o menos fácil para que tú puedas orientarte en el día a día, ¿no? Que eso es una cosa que también se agradece cuando encuentras que estás bien informado y que puedes predecir más o menos con seguridad qué es lo que va a pasar si necesitas hacer un trámite, incluso cuando no entiendes el idioma. Y yo creo que eso es algo que se aprecia bastante. Y luego, claro, no, una cosa que sí que es más difícil ya es tener, digamos, amistades o un contacto más cercano con la gente. O por un lado, porque no hablo el idioma, y también hay que decir que en el trabajo no coincido mucho con holandeses, pero no existe tampoco esa facilidad. Yo creo que en España sí que es mucho más fácil enseguida entrar en contacto con alguien y tener un contacto más estrecho, una pequeña amistad o simplemente una relación más sólida, ¿no? Aquí eso cuesta mucho. Yo la verdad es que ahora mismo no sé ni cómo funciona, porque no creo que lleve el tiempo suficiente. Como canto en el coro, ¿no? Tengo más contacto con gente y tal, pero nos vemos en el coro y ya después cada uno va a su vida. Es solo puntualmente que vamos a tomar algo por ahí. Y siempre me parece algo como delimitado, ¿no? Vamos a tomar algo de tal hora a tal hora. La verdad es que con la mentalidad de España eso no va nada. Pero bueno, luego al final, si tienes algún problema, pues son bastante dados a echarte una mano y a escuchar, ¿sabes? No es que no estén, pero digamos que eso de sentarse a charlar en cualquier momento, porque sí tampoco está en su plan, ¿no? Es como si siempre tuvieran una agenda y fueran siguiendo la agenda. No será así de todo el mundo, ¿no? Pero claro, la sensación que tienes cuando lo ves desde fuera. Y esa parte sí que es un poquito más complicada, creo yo.
Como te has dicho, es un país muy abierto, es multicultural, pero ¿se nota en los Países Bajos algo de discriminación?
Hombre, seguro. O sea, yo creo que discriminación hay en todas partes. La verdad es que me cuesta mucho decirlo, porque claro, como no siendo de aquí, es muy difícil darte cuenta. Cuando se da un caso de discriminación, o sea, yo te lo comento por lo que leo en las noticias, no que hay gente que denuncia, sino por una cosa o por la otra. Es verdad que en los entornos de trabajo está bastante controlado porque una acusación por discriminación en el trabajo puede ser aquí muy grave. Y en ese sentido, pues la gente encuentra apoyo si quiere quejarse, ¿no? Pero discriminación por algún motivo o por otro siempre la habrá, supongo. Eso sí, tal vez no es tan, como esto está muy mezclado, no lo ves así tan claro, no es una discriminación hacia una etnia o hacia algún culto religioso concreto. Pero bueno, en el trabajo seguramente hay sesgos, ¿no? El hecho que te contaba, por ejemplo, que las mujeres tienen más cargos administrativos que de ingeniería, ese tipo de cosas existen, están en todas partes. Eso sí, digamos que sobre el papel no está muy vigilada.
Bueno, y ya para ir concluyendo, Lucana, ¿tu planteamiento es seguir aquí en Holanda o en Países Bajos, en la ESA, o también tienes alguna perspectiva de, no sé, alguna otra iniciativa personal?
Hombre, siempre yo soy una persona muy inquieta, ¿no? Entonces ya yo tenía como en la mente venir a la ESA y tal, era un objetivo y ahora está conseguido. Todavía creo que tengo bastante camino por andar, que andar aquí, es decir, me queda bastante por aprender. Pero bueno, a medio plazo sí que me planteo otras iniciativas. Por un lado, la posibilidad de volver a la universidad, volver a la investigación. O también la posibilidad de comenzar un negocio por mi cuenta sería dentro de los mismos del mismo ámbito en el que me muevo, ¿no? Pero ya sería algo más para dar servicio a la ESA en vez de, digamos, estar en la ESA. Pero bueno, eso ya es algo que me planteo como para más largo plazo. Por ahora es que realmente este es un sitio tan grande y con tantos, digamos, perfiles que se pueden explorar, que si un día me canso de lo que estoy haciendo, siempre puedo cambiar dentro de la ESA a otro perfil. Pero sí que es verdad que a largo plazo pienso sobre todo en el tema de la investigación más pura, ¿no? Que sería plantearme volver a la universidad o lo que te digo, alguna idea de negocio, que seguro que si me pongo a pensar se me ocurren un millón de cosas, y tirar por ahí. Pero bueno, ya te digo, tendré que tomarme mi tiempo para organizar algo así.
Bueno, y ya para finalizar, ¿qué te llevarías de Canarias para los Países Bajos?
Bueno, mi familia, pero no creo que a ellos les haga gasto. Así que bueno, creo que ellos son más felices allí. Me llevaría pues muchas cosas, hombre. Me llevaría las montañas, que aquí no hay ninguna. Me llevaría algo del clima, si bien a todo se adapta uno, ¿no? Pero sobre todo yo creo que, no sé, ¿cómo le llamaría? El carácter de las personas. Eso sí que es algo que echo muchísimo de menos, ¿no? Y aquí no existe, no existe ese carácter, no sé, no sabría ni cómo llamarlo, pero es decir, es esa especie de mezcla entre serenidad y hospitalidad que hay en Canarias que creo que Es difícil de ver aquí, seguramente existe, pero no es tan explícita ni tan fácil de encontrar, ¿no? Yo tengo la sensación que en cierta manera, muchas veces en Canarias está un lugar donde enseguida te sientes como familia. Y eso aquí eso no es muy difícil que suceda, ¿no? Supongo que podrá
Ajá.
pasar con mucha
Bueno,
gente.
pues Lucana, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer.
Gracias a ti.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ay, mi gran canal.